Pasó el Mundial, pasó la locura, bueno, y ahora a la política del fútbol. Hay elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, seguramente se acuerden de la salida de Sebastián Bauzá, que dejó la presidencia de la AUF en el medio de una crisis con varias puntas. Por un lado estaba el asunto de los derechos de televisación y la injerencia de Tenfield en el fútbol uruguayo. Por otro lado estaba el problema de la seguridad de los partidos y tampoco olvidar la deuda que tenía la AUF y que tiene, de unos 12 millones de dólares, 7 de los cuales se los debe al Bro. Vamos a ver si sigue siendo así la deuda al día de hoy. Bueno, hay elecciones en la AUF y el escribano Wilmar Valdés, hombre de Rentistas, que fue elegido presidente interino de la AUF luego de la salida de Bauzá. Bueno, va a finalizar su gestión provisoria el 31 de julio y Valdés quiere continuar siendo el presidente de la AUF. Y es por eso que nos acompaña hoy en Suena Tremendo. ¿Qué tal, Valdés? Bienvenido.
Buenas tardes para toda la audiencia.
¿Es así? ¿12 millones de dólares debe la AUF?
Sí, ese es el déficit total, 12 millones y algo, en realidad, de los cuales, como bien decías, la mayor parte se le debe al Banco de la República. Y bueno, es una situación difícil, pero también la asociación tiene muchos productos por comercializar, tiene ingresos por delante, como bien lo decías, el tema de la comercialización de los derechos de televisión para la eliminatoria del Mundial 2018, y también hay ingresos por Copa América.
¿El Mundial cuánto dejó, por ejemplo?
El Mundial en bruto fueron 9 millones de dólares, 9 millones y poco.
¿Y esa plata para dónde va?
Bueno, esa plata, el 70% del valor bruto se va en premios, digamos, de la selección, es decir, premios a jugadores, técnicos, funcionarios afectados a la selección. Del resto, del 30% es lo que se saca los gastos y, bueno, el resto es lo que queda líquido, evidentemente queda muy poco. Bueno, eso también en algunos aspectos, digo, es complicado, digo, porque los premios, evidentemente, digo, los jugadores se lo merecen, los técnicos también, digo, pero de la forma que está pactado, queda muy poco líquido para la asociación.
¿Cómo se genera este pasivo?
Y bueno, este pasivo, lógicamente, digo, es a través del funcionamiento de la asociación. Yo he dicho por ahí, digo, que cuando una empresa crece, no es que el crecimiento no es solamente, digo, no se ve el reparto de utilidades por ahí para los accionistas. Entonces, en este caso, Uruguay creció, el proceso de selección creció. Eso llevó, evidentemente, a decir, a aumentar gastos, que en definitiva, es decir, fueron financiados a través del Banco de la República. Y bueno, lo que hay que es mirar un poquito para adelante, rearmar un poco el presupuesto, es decir, sin tratar de rozar algunas cosas que realmente están muy bien. Y bueno, es un desafío importante, ¿no?
Pero entonces, ese gasto es para sostener, por ejemplo, el proceso a nivel selecciones.
No todo. Es decir, es una parte, no todo, porque también la AUF tiene un funcionamiento interno bastante pesado. Digo, recién ahora se está un poco profesionalizando la gestión, todavía falta. Y bueno, hay que rever precisamente todos esos temas internos, digo, para adecuar un poco el presupuesto realmente a los ingresos que tenemos.
¿Cuántos sueldos paga la AUF mensualmente?
Y pago unos cuantos, ahora no me acuerdo, pero pago unos cuantos, digo, debe tener unos 100 personas empleadas, más o menos, un poco
¿Y
menos.
¿Y de la selección? ¿De las selecciones?
Bueno, las selecciones, hay que tomar en cuenta que después que se hizo el Complejo Celeste, digo, hay un funcionamiento permanente de las selecciones, es decir, no es solamente, uno piensa en la selección mayor solamente, o la gente piensa en la selección mayor, pero ahí conviven todas las selecciones juveniles, de sub-15, sub-17, sub-20. Entonces eso conlleva que los entrenamientos sean, digamos, continuados. Bueno, ahí por supuesto hay gastos de comida, de mantenimiento, además el complejo ha ido creciendo, se han ido agregando cosas. Y bueno, todo eso conlleva que, evidentemente, haya mucha gente trabajando, ¿no? Por ejemplo, digo, tenés cocineros permanentemente, después tenés psicólogos también, y ni que hablar de los cuerpos técnicos, sus ayudantes y sus preparadores físicos.
¿Se pueden bajar gastos de ahí o de otro lado?
No, nosotros hemos dicho que las cosas que están bien hechas, están bien hechas. Es decir, se podrán racionalizar gastos, que es una cosa distinta. Es decir, no creo que el proceso de selección deba tener necesariamente recorte de gastos. Por ahí, con ingenio, ver la posibilidad de que se puedan sumar sponsors, tanto público o privado, porque la selección es una marca país, y además este proceso que ha mostrado mucha seriedad y que en definitiva nos ha representado a todos, no solamente al fútbol, sino a nivel nacional. Digo, en definitiva, es decir, puede adquirir ingresos desde otros rubros para y que permitan que los ingresos que genera la propia selección, digo, puedan también ser volcados en parte para, es decir, solventar un poco el déficit de la asociación.
7 millones es la deuda que se tiene con el Brou. Los restantes 5, ¿a quién se le debe?
Hay diferentes rubros. Es decir, el otro día tuvimos una asamblea precisamente donde, se explicó absolutamente con detalle, pero después se componen de diferentes por diferentes rubros. Es decir, hay juicios pendientes que pagar, se incluyó absolutamente todo en ese déficit. Está, por supuesto, las obligaciones que están a vencer y también obligaciones que están vencidas, ¿no? Pero fundamentalmente el grueso es el déficit con el Brou, y además eso implica, al ser una deuda importante, implica que anualmente es una suma importante de intereses también, si bien la tasa es preferencial y baja.
Valdés llegó a la presidencia de la AUF en medio de una crisis que terminó alejando al ejecutivo anterior y a su presidente Sebastián Bauzá. Se dice que esa crisis fue generada por los derechos de televisación, ¿no? Es decir, por la postura del ejecutivo anterior de querer licitar esos derechos antes del Mundial y la negativa de otros interesados a que esto sucediera en ese momento. Los derechos de televisación es la decisión más importante que tiene que tomar el ejecutivo entrante, es decir, el que salga del próximo jueves 31 de julio.
Bueno, son 4 años los cuales hay muchos temas importantes. Sin duda que la comercialización de los derechos de televisión, es decir, tienen suma importancia, porque si estamos hablando de un déficit tan importante como el que tenemos, uh-huh, evidentemente una de las posibilidades de ingreso fuerte que tenemos también, es cierto que es por este concepto, ¿no? Es decir, que la asociación evidentemente va a tener que defender muy bien este producto, tomando en cuenta todos los elementos que existan sobre la mesa, y bueno, actuaremos responsablemente sobre este tema, ¿no?
Y Valdés, si sale presidente, ¿cómo llevaría adelante la venta de los derechos de televisión?
Nosotros, inmediatamente que asumimos, tomamos ese tema, es decir, no es un tema que es nuevo para nosotros, es decir, fuimos avanzando, en el cual, por escrito no teníamos previamente una negociación previa, o sea, no consta, por lo menos, en la asociación, que haya habido ya sobre estos derechos una negociación previa. En ese sentido, comenzamos a trabajar, utilizamos la plataforma que utilizó el ejecutivo anterior, que creo que estuvo muy bien en cuanto a tercerizar sobre todo el asesoramiento y la resolución de cómo se siguen los pasos de negociación, porque es un producto muy complejo. Así lo hicimos. Lo que hicimos sí fue cambiar de consultora, cambiar de empresa, porque entendíamos que en este momento era conveniente. Ya llegado un momento de que estamos prácticamente llegando a la etapa final de negociación, y fundamentalmente, seguramente, en los próximos días, después, por supuesto, de pasar la elección, si nos toca a nosotros, va a haber resolución sobre este tema, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la consultora?
La consultora es la del doctor Moreno y el economista Gustavo Michelin, son los que están trabajando.
Uh-huh. Bien, la consultora anterior era
BDO, la del doctor Reyes Delgado, y
ahí está.
Y el contador de FEMI.
¿Por qué no se negoció antes del Mundial?
Porque, primero, no teníamos ninguna base de negociación. Es decir, nosotros cuando asumimos, lo que recibimos fue una notificación de la empresa Full Play, que es una empresa argentina que tiene prioridad para adquirir los 9 partidos que Uruguay juega acá de local. Esa notificación llegó casi al otro día o a los 2 días, y ahí evidentemente tenemos que empezar a estudiar el tema y a tomar resoluciones. Es un producto demasiado complejo como para salir a lo loco, es decir, para salir corriendo a venderlo. Se hizo un análisis del tema, se llegó por la parte de la consultora, que lo tenemos a una base de precio de lo que realmente decir puede llegar a valer, un tope mínimo y un tope máximo, y en base a eso se va en definitiva a comercializar.
¿Y de qué depende, por ejemplo, que uno pida, 15 millones de dólares o pida 20 o pida 10 porque sabe que su selección está devaluada?
Claro,
depende
no.
De los jugadores que participen los 4 años,
no es un tema del mundial. No, eso se habló, nosotros lo hablamos, lo analizamos, lo lo conversamos con la consultora, digo, y es un producto en el cual no depende realmente del momento deportivo. El momento deportivo, si Uruguay hubiera salido campeón del mundo, hubiera llegado a la final, podía tener un plus, digo, pero no depende que Uruguay hubiera quedado eliminado en octavos de final. Digo, es decir, ¿por qué? Porque acá lo que importa es lo que quiere ver, en definitiva, la gente y el mundo. O sea, el mundo, ¿qué quiere ver? Quiere ver una eliminatoria donde juega Brasil, donde juega Argentina, es decir, esos partidos van a estar, y donde juega, por supuesto, Uruguay y el resto de las selecciones. Pero en ese orden, es decir, realmente lo valioso que es. Lo valioso es que Uruguay va a jugar con Argentina, con Brasil, y que el mercado mundial, es decir, quiere ver esos partidos.
¿Qué incluye los derechos de televisación?
Incluye los derechos. Uruguay lo que vende, lo que vende son los 9 partidos que juega de local, ¿tá? Es decir, lo vende para el mundo, es decir, la estática de esos partidos. Ese es el objeto, digamos, de comercialización.
Bien, una de las cosas que había logrado el ejecutivo anterior era dejar de lado la cláusula de prioridad que tenía Tenfield de empardar, ¿no?, una oferta. Ahora, ¿existe alguna otra empresa que tenga una cláusula de prioridad en este momento?
Sí, la empresa Full Play tiene la prioridad para comprar los 9 partidos que Uruguay juega de local. Es decir, la negociación pasada dejó una fórmula en la cual Uruguay, o sea, la Asociación Uruguaya de Fútbol, le cedió los 9 partidos que Uruguay juega como local a esta empresa, y esta empresa a su vez le pagó dinero y le cedió el resto del paquete de los partidos de eliminatoria. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene, o tenía en la pasada, es decir, todo el resto de los partidos de las selecciones. Entonces la Asociación Uruguaya de Fútbol se quedó con todo ese paquete de partidos y luego lo comercializó en aquel entonces a la empresa Tenfield. Ahí fue donde sacó el rédito de dinero que sacó, ¿no? Ahora estamos precisamente en un proceso previo. ¿Por qué? Porque en el contrato que se firmó en la eliminatoria pasada, la empresa Full Play, que es la empresa que tiene el resto de los derechos del resto de las selecciones, tiene la prioridad para comprarle a Uruguay estos 9 partidos. Hasta que no se destrabe eso, no podemos saber qué producto tenemos, porque si no llegamos a un acuerdo, es decir, vamos a tener solamente los 9 partidos para poder comercializar. Si llegamos a un acuerdo, vamos a tener evidentemente el paquete.
El paquete entero. Y de esos 9 partidos, ¿se espera que, aparte de la empresa Tenfield, por ejemplo, otras empresas formen parte del llamado para querer participar? En Uruguay ha desembarcado Fox con fuerza, todos de público conocimiento, que hay un enfrentamiento a la vez entre Fox y Tenfield. ¿Habría una licitación abierta para que el mejor postor haga la mejor oferta desde el punto de vista de conveniencia de la AUF?
Bueno, si la asociación logra llegar a un acuerdo con la empresa Full Play y hacerse todo el paquete, evidentemente va a tener un producto interesante para vender, y lógicamente que la competencia en ese aspecto, digo, si le abre mayores expectativas, ¿no? Es decir, algunas empresas han anunciado públicamente. Nosotros hemos enviado antes de la Copa del Mundo una nota a las empresas que públicamente habían anunciado, se ha dicho que tienen interés. Una nota simple donde dice fundamentalmente que en el mes de julio la Asociación Uruguaya de Fútbol va a establecer las bases y condiciones para comercializar ese producto. Es decir, como dando noticia, y expresaron su interés. En realidad, no expresaron su interés todavía, pero también es cierto que tampoco nosotros hemos definido cómo se va a comercializar el producto y las condiciones, ¿no?
Ahí va.
Pero sí estamos dispuestos a buscar la mejor solución y defender el producto. Como decíamos anteriormente, es un producto muy importante en base a lo que vale, a los ingresos que podemos obtener, y en esta situación de la asociación, evidentemente que es un rubro importante.
Unos meses atrás, antes de empezar el Mundial, Alejandro Balbi puso en la mesa con una declaración una visión que se tiene al respecto de cómo hay que actuar también a la hora de decidir a quién venderle, por ejemplo, los derechos de televisación. Y hablaba particularmente de la empresa Tenfield y decía, a ver, si desembarca Al Jazeera, que viene hoy, pero después desaparece y no vuelve nunca más, yo quizá preferiría venderle a Tenfield por menos plata, porque sé que Tenfield siempre va a estar. Tratando de tener en cuenta de que hay un vínculo entre la AUF y Tenfield que ya viene de hace muchos años. Es decir, yo tengo un cliente que puede ser de alguna manera preferencial. ¿Usted comparte esta visión?
Yo lo que digo es que, como en toda licitación, en todo llamado a precios, el tema de la oferta, por supuesto, es un elemento muy importante, pero hay otros elementos. Está el elemento de garantía, está el elemento de la forma de pago, no solamente en este producto, sino en cualquier otro, otra licitación o cualquier otra subasta. Uh-huh. Claro está, digo, que si, por ejemplo, uno tiene un producto, lo quiere vender, es decir, no hay nadie que venga y lo pague contado.
Claro.
Es decir, es muy difícil que, que lo pague contado.
También, ¿no? Está claro que son, si uno tiene 18 partidos, y es el producto que está vendiendo, es eso, ¿no? 18
exacto,
partidos.
Exacto.
O no sé, no creo que aparte se le exija al comprador decirle, bueno, usted compra estos 18 partidos, pero garantice... O me garantiza que después me va a volver a ofrecer por los próximos 18 partidos a determinada cantidad de plata.
No,
eso no está en la licitación.
No, por supuesto. Acá lo que estamos hablando sí es de por ahí de las garantías de pago y evidentemente de la forma de pago. Ni que hablar que si aparecen empresas como la que ustedes nombraron, son empresas también reconocidas en el mercado.
Claro.
Evidente, ¿no?
Una puja siempre va a ser conveniente para la UF, digamos.
Sí, pensamos que sí. También entendemos, por supuesto, que aclaremos cómo es este tema. Este tema, si bien es, está en la competencia del Consejo Ejecutivo de llevarlo adelante, en definitiva el que lo aprueba es la Asamblea de Clubes. Es claro que Denfield es una empresa que ha aportado o que ha hecho muchos negocios desde el año 98, haciendo negocios con el fútbol uruguayo, con la asociación, con los clubes. Y bueno, ese elemento, veremos en su momento cómo pesa, pero la intención nuestra es, vuelvo a reiterar, tratar de sacar el mayor rédito posible de este producto.
¿Cuánto pesa que Suárez se pueda perder 9 partidos de la eliminatoria?
Y pesa mucho y está pesando ya los contratos que teníamos firmados, es decir, de partidos amistosos. Por ejemplo, en septiembre tenemos en Corea y Japón y van a reportar una disminución de $100,000 el Calle de Uruguay por la no participación de Luis Suárez, ¿no?
Y vamos a hablar después de la tanda sobre...
Estoy hablando del tema económico.
Sí,
deportivo,
claro. No, eso es evidente. Pero existía, por ejemplo, ¿existen esas cláusulas? Si no vienen determinadas estrellas, ¿se le baja el Calle?
En algunos casos sí. En algunos casos se establecen esas cláusulas porque precisamente las federaciones, o sea, o el organizador del partido, toma en cuenta, por supuesto, determinadas figuras porque precisamente eso es lo que eleva el Calle.
Lógico.
Valdés, hacemos una tanda de la vuelta, capaz que hablamos sobre qué le pareció la defensa de Suárez, cómo ve el caso, y seguimos también un poco hablando de la gestión del fútbol uruguayo de los próximos 4 años.
Bien, ya venimos. Gracias.
Estamos conversando con Wilmar Valdés, el actual presidente interino y candidato a la presidencia efectiva de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Venimos hablando sobre negociación por derecho de televisión. Apareció por ahí el tema Suárez, si puede incidir o no en la negociación. Y la pregunta es si... ¿qué le, más que nada es una percepción, ¿no? De si influyeron en algo los dichos de Mujica cuando llegó a la selección, que dijo los de la FIFA son una manga de viejos hijos de puta, cuando le preguntaron sobre el tema Suárez. Si influye en algo en la decisión posterior que tenga el Tribunal de Apelaciones, si ayudó a la AUF esa declaración o por el contrario, no.
No, es muy difícil de probar ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que no debiera influir, también queda la duda. Esa es la realidad, queda la duda. En función de que, la información que teníamos nosotros era que la comisión de apelaciones se podía o veía con buenos ojos alguna rebaja y después en definitiva salió absolutamente ratificando intoto en el fallo, ¿no? Por lo tanto quedará en la duda eterna eso, fueron lógicamente declaraciones fuertes del presidente, sabemos, los uruguayos sabemos cómo es el presidente, cuál es su espontaneidad, pero bueno, de repente internacionalmente así no se le entiende.
¿Te hablaron con Mujica?
No. Nosotros en ese momento entendíamos que declaraciones o gestiones no íbamos a en definitiva lograr revertir la situación. O sea, por lo tanto, dejamos que siguiera el proceso correspondiente, tratamos de defender lo mejor posible la situación, lamentablemente no se dio, ¿no?
Me hubiera dicho que no lo dijera, si hubiera estado ahí Valdés. Ante la pregunta de Gorsi, lo jurídico, presidente, y usted podría haber metido cuchara.
Codazo, no
es conveniente.
No, sí, porque yo creo que además, es decir, la organización que tiene la FIFA, que tiene el fútbol en general, digo, es decir, eso es el mundo, no es solamente acá. Es decir, la FIFA en ese aspecto no permite intervención de ningún tipo. Han habido sanciones para otros países. En otras oportunidades que ha pasado alguna cosa de esta, y bueno, en realidad no es conveniente, no agrega nada.
¿La FIFA tiene demasiado poder?
La FIFA realmente es muy poderosa. Si uno está en contacto y ve, evidentemente, como vimos nosotros en vivo y en directo, y más con este tema, que tuvimos que tocar todos los timbres hasta llegar al propio Blatter, verdaderamente, es una estructura muy poderosa. Porque, lógicamente, si maneja mucho dinero, el fútbol representa mucho dinero, eso evidentemente trae mucho poder. Lamentablemente a veces, si bien también se hacen cosas muy buenas, como es proyectos de inversión, lo que hay en el Complejo Celeste se hizo con dinero de un proyecto de FIFA, se ha, seguido creciendo dicho complejo también con parte de esos dineros, pero también tiene otras cosas que por ahí puede llevar a extralimitarse en decisiones o en acciones que no es bueno.
Hubo una vendetta de parte de... Vendetta siempre entre comillas, ¿no? De parte de la Conmebol y de la FIFA por la denuncia que habían llevado adelante los 7 clubes en Uruguay.
¿Sabes qué? Yo no lo creo. Yo, esto es un tema muy personal, cada uno lo analiza desde el punto de vista que le parece o que cree saber. Yo creo que el tema de Luis Suárez comenzó con aquel gol que evitó contra Ghana, es decir, que metió la mano para salvar a Uruguay, que en definitiva no salvó y nos llevó a la semifinal de la Copa del Mundo. Aquella, ustedes recuerden la campaña feroz que hizo la empresa inglesa del tema de fair play. Es un jugador que quedó marcado, y además Luis tiene una forma muy particular también de jugar. Es un jugador impulsivo, es un jugador importante, es un jugador que por ahí no tiene aquella imagen o de aquellos ídolos que la FIFA pretende tener. Sino que Luis es como es, se equivoca, por supuesto, ha cometido errores, pero es como es, y además es un jugador, importantísimo.
¿Y cómo se lleva Wilmar Valdés con Eugenio Figueredo, no?
No, es una relación correcta, normal, no tengo amistad con él, se vieron momentos difíciles acá en el fútbol uruguayo. Nosotros, una de las cosas que tuvimos que afrontar cuando asumimos ese mismo día del 2 de abril, llegaba precisamente, comunicaba la Conmebol a la Asociación Uruguaya de Fútbol de una sanción, ya no para los presidentes, que habían firmado esa denuncia penal, sino que para la Asociación Uruguaya de Fútbol, suspendiendo todos los derechos políticos. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que puede sentir uno en ese momento cuando está asumiendo un cargo de la importancia de ser presidente de la asociación, pero a su vez tener todo tipo de derechos suspendidos, de no poder ir a la Conmebol, de no poder participar de reuniones. Y bueno, se intentó, o mejor dicho, se siguió un camino primero diplomático, en el cual se habló no solamente con el señor Eugenio Figueredo, sino con todas las con todas las autoridades más importantes de la Conmebol, hasta que en ese 20 de mayo se llegó al levantamiento de la sanción. Pero evidentemente no fue una situación cómoda para nosotros, es claro. Las cosas a veces se dan como se dan, más vale evitar comentarios en ese aspecto.
Bien, la denuncia, detrás de esa denuncia estaba efectivamente la intención de Paco Casal de llevarle un problema a la Conmebol por la disputa que tiene a nivel derecho de televisación.
Bueno, acá no hay duda que hay una guerra comercial en ese aspecto, es claro, negarlo sería tonto, ¿no? De todas formas, yo creo que sí, que esa denuncia generó que, en definitiva, por derecho de televisión, la Conmebol aumentara las cuotas correspondientes a las competiciones internacionales. De hecho, la Copa Libertadores de América aumentó sensiblemente. Nosotros, particularmente, mi visión personal, debemos bregar, en definitiva, porque los ingresos para las federaciones sean los mayores posibles. Que las empresas comerciales, en definitiva, se arreglen entre ellas. Y cada uno sabrá, en definitiva, cómo manejarse, ¿no? Sin duda que todo este movimiento redundó en beneficio de la propia Conmebol.
Desde el punto de vista económico, ¿no? Un oyente manda una nota sobre ¿Cómo negoció Chile los derechos del nacimiento? Era 106 millones.
Sí, 105 millones, creo. Sí,
105 millones. Sí, ¿y la AUFA aspira a cuánto?
No, no, pero... Digo,
no, yo entiendo, pero para tener una idea, ¿no?
El mercado chileno... Primero, ninguna federación logró ese precio. Uh-huh. En segundo lugar, hay otros elementos de la negociación. No solamente derecho a televisión, sino que también existe el sponsorero de la selección. Uh-huh. Y creo también que tiene alguna participación, pues yo lo hablé con el presidente de Chile, he estado en contacto con él permanentemente, sobre todo en el Mundial, y también telefónicamente. Creo que tiene alguna participación también en el fútbol local, si no me equivoco, ¿no? Y además de eso, el mercado chileno verdaderamente es una de las economías más importantes, o la más importante de América del Sur. Ha crecido muchísimo y es un mercado totalmente diferente, ¿no? Estamos lejos nosotros de eso.
Claro, pero digo por el modelo de negociación, ¿no? Que
bueno, pero
no solamente los derechos de
televisión, sino también... directo de ellos, ¿eh? Ellos no sacaron la licitación.
Claro.
Fue una negociación directa la de ellos. Es decir, la de Chile fue una negociación directa.
¿Vino un interesado?
Empezaron a negociar con el interesado, digo, no sé si con algún otro, digo, pero... no fue que se abrió, uh-huh, y digo, bueno, vamos a sacar este producto a ver cuánto nos ofrecen. Digo, fue una negociación directa que hizo la Federación Chilena. Y bueno, tuvo un rédito, por supuesto, muy importante, pero vuelvo a reiterar. Uh-huh. Digo, esto lo saben mejor que yo, lo saben los economistas, lo que hoy es la economía... la economía chilena. Además, ustedes fíjense, el paquete que va a tener para vender la selección, ¿tá?, es un paquete para 3 millones, no es más. Uh-huh. Lo que es valioso, es decir, es los 9 partidos que Uruguay juega acá de local. ¿Por qué? Porque va a jugar con Brasil, va a jugar con Argentina, y ese partido sí va a ir para un mercado mundial ávido de ver ese partido. E incluso tenemos, entre Argentina y Brasil, tenemos 250 millones de habitantes. O sea, son 250 millones de posibles espectadores. Uh-huh. ¿Ah? Es decir, nosotros estamos limitados, lógicamente, por el mercado que somos, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de los derechos de televisación.
Por eso también somos tan grandes. Y es grandioso que Uruguay vaya a una Copa del Mundo y logre, por ejemplo, ganarle a potencias como es Inglaterra e Italia, ¿no? Y por eso es grandioso el fútbol, porque es posible.
Estamos hablando de los derechos de televisación, pero también hay otros derechos, ¿no? Y fue otro de los puntos importantes de la gestión de Bauzá, que fue la recuperación de los derechos asociados a la imagen, como la marca de ropa que viste la selección, los amistosos que hay en el año, el merchandising, que hacían 18 años, estaban en manos de Tenfield, y que el 31 de diciembre del 2016, si es correcto, pasan a ser de la AUF. Le cito lo que dijo un ex integrante del ejecutivo de la AUF, consultado por el medio 180, ¿no?, por el periodista Diego Muñoz, al respecto de estos derechos de imagen y de merchandising de la selección que va a recuperar la AUF después de que estuvieran todo este tiempo en poder de Tenfield. Dijo lo siguiente: están distraídos con la TV y los otros derechos son igual de millonarios y se los va a llevar de vivo alguno. Bueno, el próximo presidente de la AUF va a tener que resolver este tema a partir del 2016.
Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Ni que hablar. Digo, una precisión. Hay cosas que se dicen que no son tal. Por ejemplo, el ejecutivo presidido por Sebastián Bauzá también acordó con la empresa Tenfield de organizar todos los partidos a media, sea que lo haga Tenfield o que lo haga la asociación. Es decir, que hay una relación también con Tenfield inevitable. Uh-huh. Que también el ejecutivo anterior lo tuvo que hacer. Es decir, ¿por qué? Porque el Tenfield y la asociación han sido socios durante muchos años. Lo que yo sí creo, es decir, todos estos partidos, por ejemplo, nosotros organizamos ahora, nos vino la oferta por 2 partidos para jugar en Corea y Japón. Esos partidos, ya por un acuerdo que es verbal, ni siquiera es escrito, pero sí, nosotros lo aceptamos porque tenemos las pruebas de que realmente se arregló así. Es decir, son mitad y mitad, 50 se lleva Tenfield y 50 se lleva la asociación. Uh-huh. Es un acuerdo previo que estaba, que nosotros, digo, por ahí tal vez quisiéramos modificar, vamos a ver si podemos, digo, pero lo que quiero decir es que todo también desde el punto de vista que se mire. Después, otra cosa, si son millonarios o no, es decir, el tema de...
Sí, de los derechos de imagen, de merchandising.
O sea, también haremos un estudio en su momento, es decir, de gente especializada que diga cuánto puede valer. Uh-huh. Digo, yo creo que a veces se habla, digo, es decir, hay gente que habla de, yo qué sé, 5 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones. Yo digo, la verdad, no me considero apto, digamos, para por sí solo decidir sobre un tema que hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta, que si los especialistas, o sea, pueden llegar a decir a concluir qué cifra es. Pero sí, estamos dispuestos, por supuesto, a defender, digamos, con la mayor energía posible y también racionalidad posible, es decir, todos los derechos que la asociación tenga para comercializar. Uh-huh. Es más, en alguna reunión, por supuesto, que yo también, como presidente de la asociación, he tenido que mantener por temas comerciales con la empresa Tenfield, digo, decir, también ya le, decir, he manifestado la necesidad precisamente de cambiar algunos acuerdos que existen desde hace muchos años, pero creemos que cuando se hizo el acuerdo, decir, principal, ya por el año 98, las condiciones del fútbol eran otras, las obligaciones eran otras, y el fútbol ha ido cambiando, los clubes, es decir, tienen mucho más obligaciones y responsabilidades fiscales. Por lo tanto, digo, hay un montón de cosas que creo que hay que rever, es decir, de común acuerdo.
Uh-huh. Y voy un poco al tema político, ¿no? Que uh-huh. Este ex integrante del Ejecutivo, en esta nota que digo que lo citan como fuente, a pesar de que no se da su nombre y que se dice que pertenece a un club que fue sorpresa en este último campeonato, señala que bueno, que en realidad el anterior ejecutivo era una piedra en el zapato para los intereses de Tenfield en las futuras negociaciones, y que de alguna manera Tenfield, esto son palabras de él, ¿no?, durmió cuando se conformó aquel ejecutivo porque ninguno de los integrantes operábamos para ellos. Entonces era lógico y normal que no quisieran afrontar otra venta de derechos con el mismo ejecutivo y que prefirieran tener uno funcional. Y dice, de los 5 miembros del actual ejecutivo, presidido por Valdés, hay 3 que tienen cercanía con Tenfield, ¿no? Pastoriza, Balbi y Barrera, pero esta fuente señala que Pastoriza opera directamente para la empresa, y eso Valdés lo tiene claro. Con todo este marco y con todo este entorno, la AUF puede salir del paso, no perdiendo credibilidad?
La única forma que tiene salir del paso es un poquito lo que yo he dicho en las últimas horas y que me llevaron incluso a dudar en los últimos días de presentarme a la candidatura de la presidencia de la AUF. Digo, si en la AUF no hay gobernabilidad y no hay, evidentemente, una composición de todos los intereses que existen, digo, evidentemente es imposible. ¿Por qué? Porque ni un bando tiene los votos que se precisan, ni tampoco el otro bando lo tiene. Esa es la realidad. Acá se necesita mucho diálogo, componer las cosas, bajar el perfil de los temas y discutirlos en serio. Muchas veces nosotros los dirigentes cometemos un error, hablamos demasiado en la prensa, ¿ya? Esa es la realidad. Yo lo he hablado con mis compañeros y lo he hablado también con compañeros de clubes. Y en definitiva, si los clubes teníamos, más allá de las diferencias que pueden haber económicamente, algunos más ricos, otros más pobres, otros medianos, otros chicos, yo creo que las realidades que tiene que afrontar diariamente, si son iguales. Digo, porque, por ejemplo, los equipos grandes, si bien tienen mucho más ingresos, también tienen un presupuesto muy mayor, pero muy superior a los equipos de desarrollo, y evidentemente eso también hace que tengan problemas. Es decir, lo que yo propongo precisamente es componer todo ese tipo de situaciones y establecer un nivel de diálogo en el cual, o sea, que la discusión tenga un nivel realmente, interesante, que nos permita razonar los temas. Y el que le toca, digamos, disentir y no acordar, digo, que lo haga con respeto, y el que le toca ganar, también que, evidentemente, sepa respetar al otro que le tocó perder.
Y cuando habla de dos bandos, ¿cuáles son esos dos bandos? Porque uno que capaz que no está tan metido en la interna del fútbol no lo sabe identificar.
No, pero claro, la gente de fútbol lo sabe, y creo que también ustedes lo saben. Digo, acá hay muchos clubes que, evidentemente, están, han, digamos, digo, han recibido... dinero de la empresa Tenfield, evidentemente, para ayudar a sobrevivir. Digo, hay otros que dicen que no, pero también han recibido, esa es la realidad. Y bueno, hay otros que tienen una posición más independiente, como por ejemplo el caso de Liverpool, donde es un club que, por su presidente, su forma de ser, y también por la capacidad económica que tiene para solventar su institución, evidentemente está en una situación diferente. Pero el tema es que acá no hay ni un ganador ni un perdedor que pueda, en definitiva, aplastar al otro. Acá tenemos que convivir todos, porque el campeonato lo jugamos todos, y porque, en definitiva, la asamblea las sesiones de asamblea, es decir, la compartimos todos. Entonces creo que lo que sí es importante es elevar el nivel de la discusión y el espíritu.
O sea que esos dos bandos podrían ser quienes responden a Cansal y quienes quieren mantener cierta independencia.
No es tan así, porque digo este Casaldi, es decir, este tiene una influencia tremenda en el fútbol y la ha tenido a través de la historia del fútbol, desde que, es decir, se formó la empresa Tenfield. Entonces hay clubes que hoy por hoy, por ahí, es decir, dicen o, es decir, realmente por ahí no dependen tanto de Casal, digo, pero siempre han hecho negocio con Casal. Esa es la realidad. Ahora, porque Casal es una empresa de, uh-huh, es un empresario televisivo.
Puede ser el caso de los grandes.
Pero Casal hizo su fortuna, ¿cómo hizo su fortuna Casal?
Su mayor fortuna. La venta de jugadores.
Con la venta de jugadores. Entonces ahí vendió jugadores de Danubio, uh-huh, vendió jugadores de Defensor, vendió jugadores de Peñarol, vendió jugadores de Nacional, vendió jugadores de Wander. Es decir, la relación... Casal conoce a todos los dirigentes del fútbol uruguayo. Es decir, increíblemente, en mi caso, lo vi dos veces en mi vida. Y fue ahora, el 20 de mayo, y en San Pablo, porque estaba en el mismo hotel.
¿Y de qué hablaron?
No, de nada, nos saludamos y nada más.
¿No hubo, no hubo ninguna conversación?
No, de negocios, no, digo, porque no... Uno que no correspondía, porque además no nos conocemos. Claro. Es decir...
Valdés, dos cortitas antes de terminar. La primera, más allá de la parte política... Uno cuando pone fútbol uruguayo, y usted ya lo ha dicho, ¿no? Este, no es que no se juegue, no es que se juegue mal. Uno mira las ligas de otros países y algunas se juega igual, otra un poco más mejor, otro un poco peor. Lo que se ve mal es la imagen, ¿no? O sea, los estadios, uh-huh, están en mal estado. Hay obviamente poca gente, pero es un tema de población. Probablemente no se ha logrado mejor, más allá de que se mejoró la imagen de la selección, la imagen del fútbol uruguayo sigue siendo la misma, ¿no? Este, y eso seguramente también este repele a la gente de ir a las canchas. ¿Qué propone usted para mejorar esta pata?
Es uno de los motivos de desvelo que tengo realmente. Yo creo que la actividad local, digo, ya lo he repetido varias veces, digo, este, los jugadores que juegan hoy en la selección nacional y que nosotros este nos emocionamos con ellos, y que el cuarto puesto de Sudáfrica, la Copa América, es decir, todos salieron del fútbol uruguayo, todos salieron de esas canchas horribles que decimos, todos salieron de ese fútbol supuestamente desastroso que se juega. Es decir, Cavani no nació en Europa, Suárez tampoco. Es decir, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, digo, que el fútbol uruguayo no es malo. Es decir, es todo lo contrario. Sí comparto contigo, sí, el tema del entorno. Digo, habría que buscar, evidentemente, potenciar la liga local. Tal vez hay que cambiar un poco la mentalidad nuestra, de que, en definitiva, siempre jugamos todos los partidos de local y visitante. Es decir, y por ahí habría que buscar mejorar, aunque las canchas en los últimos tiempos han mejorado mucho. Es decir, por ahí de repente hay que jugarlo en cuatro o cinco escenarios que realmente, es decir, sean estén bien, que la gente les quede cómodo ir, y que además hay otro tema para la actividad local que es fundamental y que para que el público vuelva, que es darle seguridad a los espectáculos, digo, porque uno de los puntos fundamentales, digo, por la que la gente ha dejado de ir al fútbol, o por lo menos en gran parte, ha sido porque hemos tenido épocas complicadas en materia de violencia, ¿no?
¿Usted es de los que considera que el proceso de las selecciones de fútbol de Uruguay fue un poco en detrimento de los clubes?
No lo considero así. Yo he dicho que se ha planteado mal la discusión. Acá no es selección versus clubes, ¿tá? Y me remito a lo que acabo de decir anteriormente. Digo, creo que clubes más fuertes, digo, van a potenciar aún más la selección. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los jugadores que hoy integran la selección salieron todos de acá. Si nosotros podemos lograr, trabajando, condiciones mejores de trabajo para todos los clubes, van a salir mejores jugadores, y evidentemente, es decir, va a redundar en un beneficio, digo, para la selección también. Digo, y por otro lado, si la selección ha logrado este nivel de competencia, sin duda, por el grado de inversión y además por el orden y la seriedad con que se ha, digamos, llevado adelante este proyecto. Y eso tampoco nos podemos dar el lujo de perderlo.
Bien, ¿Tabárez?
Yo lo he dicho públicamente, Tabárez sí. Dependerá, por supuesto, de otros aspectos, de proyectos, de juntarnos con él, para ver realmente cuál es la idea del técnico. Pero yo personalmente sí. Por supuesto, digo que también tenemos que rearmar todo el presupuesto de la asociación. Y no podemos decir hipotecar o hacer locuras en función de requerimientos populares, digo, pero sí estoy convencido que el maestro tiene que seguir al frente de la selección.
¿Cuál va a ser la próxima figura de la selección uruguaya?
Y bueno, una de las cosas más importantes que ha dejado este proyecto es no solamente el resultado deportivo a nivel mayor, ¿tá? Sino el tener un proceso único que te permite que jugadores juveniles de los que están en la sub-15, sub-17, sub-19 pasan sin ningún trauma a la selección mayor. Ahí hay varios, digo,
¿Tire a uno?
Bueno, digo, de Arrascaeta, por ejemplo, el jugador de Defensor es un jugador que realmente, si confirma, es un jugador totalmente diferente, ¿no?
El Diente López.
También, por supuesto. También.
¿Qué gol gritó más Valdés? ¿El de Godín o el segundo de Suárez?
No, el segundo de Suárez. Bien. Partido con Inglaterra, es decir, es único. Y con todos los uruguayos que he hablado que estuvieron presentes en el estadio, es un partido que va a quedar en la memoria de todos. Se me pone la piel de gallina todavía cuando me acuerdo de ese partido, la verdad.
Wilmar Valdés, presidente de la AUF, candidato a seguir en la presidencia. La elección se dirime el próximo jueves. Muchas de estas cosas ya se saben de antemano y ya se habla de que no, hay clubes que van al voto. Por cómo está distribuida las declaraciones, por lo menos hasta el momento, parece que Valdés va a seguir en la presidencia, ¿no?
Bueno, esto cambia minuto a minuto, ¿no? Digo, pero de todas formas, sí hemos recibido el apoyo de un grupo de clubes importante y bueno, si se da el 31, nos pondremos a trabajar y si no, seguiremos trabajando por el fútbol como corresponde.
Ese mensaje le llegó a Juan Chela, otro voto más que se sumaba. Gracias, Valdés.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación.